Sí, buenos días a todos. Dios les bendiga. Bien, pues vamos a continuar con esta introducción a los mandamientos de Dios. Porque bueno, cada tema en la Biblia pues es tan vasto que sería mejor decirles introducción a, ¿verdad? Bien, la semana pasada, mis hermanos, vimos como último punto, les dicté tres aspectos en los que la ley del Señor se constituía como única comparada con otros regímenes, otras leyes que ya existían en ese tiempo de otros pueblos. Estos tres aspectos que les dicté al final, les repito, eran tres aspectos que hacían destacar la ley de Dios, haciéndola, como ya le dije, única en su estructura. El primer punto que le comenté fue que la ley de Dios mitigaba los juicios arbitrarios típicos de aquellos días. Es decir, el hombre, en las leyes que establece para los diferentes pueblos de la tierra, las leyes humanas no son perfectas, no pueden cumplir en la totalidad, propósitos que lleven al hombre a un mejor estilo de comportamiento, a un mejor proceder de vida. Pero la ley de Dios es perfecta, como dice el Salmo 119, que hace sabio al sencillo, así lo dice, de tal forma que todos estos juicios humanos los echaba a tierra, ofreciéndole al hombre un mejor proceder de vida, un mejor estilo de vida, ya que las injusticias humanas eran entonces mitigadas por la ley de Dios. Otro aspecto era que las leyes de Dios eran igualitarias. No había manera de corromper la ley de Dios de tal forma que sea o se maneje de manera parcial. Es decir, tanto el pobre como el poderoso recibían el mismo castigo y se cumplía la ley en ese sentido. Otra cosa es que los maestros de la ley, los escribas y los fariseos en tiempos de Jesús, otra cosa era que ellos la manejaran a su conveniencia y que comenzara a haber una manipulación de la ley con la que ellos beneficiaran a algunos y a otros no, pero esto no tiene que ver nada con el corazón de Dios, sino con el mal manejo de la ley. De hecho, dentro de las leyes humanas, no significa que todas son malas, algunas son muy buenas, en las que los países se han desarrollado y muchos países han llegado a tener tipos de gobierno ejemplares. Pero aunque las leyes sean buenas, el hombre sigue manejándolas a su conveniencia, y eso es lo que el Señor nos enseña de su ley, que no es para manejar la conveniencia de nadie, es una ley igualitaria. De la ley de Dios, muchos gobernantes aprendieron para establecer leyes en diferentes países. Hay países que de hecho establecieron sus gobiernos en la misma Biblia. De hecho, estos países que lo hicieron y han comenzado a erradicar ahora la Biblia de sus gobiernos y de sus leyes, muchos las añoran, ¿cierto? Un ejemplo de esto es Estados Unidos. ¿Cómo es que Estados Unidos fue conquistado por evangelistas prácticamente ingleses? Y la mayoría de los estados en la Unión Americana establecieron sus gobiernos con la mano derecha sobre la Biblia. Este es de hecho una costumbre que se tenía y se tiene en algunos estados, todavía algunos lo hacen. Estuve leyendo un poquito de eso, que se ha ido quitando de las cortes estadounidenses el hecho de jurar decir la verdad y nada más que la verdad con la mano puesta en la Biblia. Y bueno, empezaron a hacer una revoltura de creencias, ¿no? Porque, por ejemplo, el billete de dólar de Estados Unidos dice en Dios confiamos, pero pues está lleno de simbolismos ocultistas y de religiones paganas, como son la masonería, etcétera. Entonces, Al principio, ahora sí que como Jesús exhortaba a los fariseos, al principio no fue así, ¿verdad? Establecieron sus leyes y gobiernos sobre principios bíblicos, porque sabían que la ley de Dios tiene y maneja estos aspectos que le dan el mejor establecimiento de vida al ser humano. Son igualitarias. Y bueno, muchos países que establecieron sus gobiernos sobre la Biblia ahora los han estado retrayendo, y es entonces que la maldición del mismo hombre ha venido a muchos países de igual manera, ¿no? El tercer aspecto que les dicté fue que además la ley de Dios no separaba el aspecto religioso del aspecto social. Es decir, al tener un compromiso con Dios, se cumplían los compromisos con otros seres humanos. Por eso el primer y segundo mandamiento, cuando Jesús los estableció de manera contundente, marcan el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Él lo dijo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. Si amas al Señor y amas a tu prójimo, aunque no te sepas la ley de memoria, la vas a cumplir. ¿Sí saben por qué les digo eso? Porque todos los demás aspectos de la ley tienen que ver con el respeto hacia el prójimo. Entonces, si tú amas a tu prójimo amando al Señor primero, vas a cumplir toda la ley en automático, porque no vas a robarle a tu prójimo, no vas a codiciar nada de lo que él tiene, vas a honrar a tu padre y a tu madre, es decir, todo respecto a relaciones humanas lo vas a cumplir por el hecho de que amas al Señor primero. Entonces, el aspecto religioso no se separa del aspecto social. Amamos al Señor y eso nos hace comportarnos de manera íntegra y correcta ante los demás seres humanos. Un hombre y una mujer que aman al Señor de verdad y han consagrado su vida a Él, van a ser buenos trabajadores, van a respetar a sus patrones, van a respetar a sus empleados, y se van a manejar de una manera humanamente santa y correcta, porque amamos al Señor. Hoy en día las leyes humanas separan a Dios de sus gobiernos. No quieren que Dios tenga nada que ver en sus leyes, y esa es la razón por la cual las leyes humanas están corrompidas, y quienes las hacen y a quienes pretenden gobernar, todos las desobedecen. Ponen leyes que ni ellos mismos se someten a ellos mismos. ¿Por qué? Porque han separado la integridad de Dios del manejo, de cómo maneja las cosas el ser humano. Entonces, separados de Dios, ¿qué podemos hacer, mis hermanos? Nada. La ley de Dios, entonces, este tercer aspecto, lo quiero reafirmar y acentuar de manera muy especial. Viviendo cerca del Señor, en comunión con Él, tendremos un proceder de vida correcto hacia los demás. La ley de Dios, entonces, no separa lo espiritual de lo social. Toda la ley descansaba en la autoridad de Dios. Me refiero a la ley misma de Dios. Descansaba en su autoridad. Es decir, Dios dio su ley a su pueblo, Él la impartía, Él cuidaba por medio de sus profetas y reyes que se cumpliera, pero todo era en base a la autoridad de Dios. Es decir, era una ley con la cual Dios gobernaba a su pueblo, no solamente a los que le servían en el tabernáculo, en el templo o a los reyes. Es decir, la ley de Dios no solamente estaba sobre el rey David, lo pongo como ejemplo, sino sobre todo Israel. Porque, repito, toda la ley de Dios descansaba en su autoridad de Él. En el entendido de que hay otras leyes para Israel, en el Pentateuco, vamos a ver algunas de ellas en su momento, además del Decálogo, ya le dije lo que es el Decálogo, había otras leyes aparte de estos 10 mandamientos. Hay 3 aspectos muy importantes del Decálogo. Es decir, 3 características importantes, mi hermano, que distinguen al Decálogo de las otras leyes que están en el Pentateuco. Si no me doy a entender, con mucho gusto trataré de explicarlo de otra manera, ¿eh? Bien, el primer aspecto que tiene el Decálogo, o los 10 mandamientos, en comparación con las otras leyes que hay en el Pentateuco, en primer lugar está esto. El decálogo fue hablado directamente por Dios al pueblo. Es decir, los 10 mandamientos fueron escritos por Dios directamente, no por Moisés. ¿Sí me explico en eso? El Señor ya tenía unas tablas, o preparó unas tablas, con los 10 mandamientos para dárselas a Moisés, los cuales estaban, fueron la primicia de los mandamientos de Dios a Israel. Le repito, hubo otros mandamientos que regían la moralidad en el pueblo, los tratos comerciales. ¿Qué pasaba si un hombre incurría en pedir prestado y no pagar? Eran otras leyes que Dios inspiró a Moisés a escribir para que estas pudieran regir la vida social en Israel. Pero los 10 mandamientos fueron la primicia del Señor a Moisés para dárselo a Israel directamente. Este es el primer aspecto importante del decálogo. Vinieron directamente de Dios. Usted puede encontrar, es decir, Moisés no fue intermediario para escribir los 10 mandamientos. Usted puede encontrar esto en, ya les dicté algunas citas el jueves pasado. Está Éxodo 1:19, Deuteronomio 4:12, Deuteronomio 5:4 también. Le voy a leer Deuteronomio 4:12 y 13, solo como ejemplo de que Moisés no fue un intermediario cuando Dios entregó a su pueblo el decálogo. Intermediario en el sentido de que él no tuvo nada con escribir esta parte de la ley de Dios. Deuteronomio 4:12 dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Es decir, oyeron la voz de Dios, pero no lo vieron. 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, ¿qué? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Importantes estos dos versos, mi hermano, entonces, para confirmar este primer aspecto que le estoy comentando como característica distintiva del decálogo de las demás leyes que hay en el Pentateuco. Oísteis la voz de sus palabras, dice el verso 12. Recuerda que el jueves pasado le dije que la palabra palabras significa lo mismo que mandamientos. En hebreo es la palabra davar. En griego es la palabra logos. Decálogo es 10 palabras, que se traduce también 10 mandamientos. En este versículo de Deuteronomio también significa, Moisés dice aquí, oísteis la voz de sus palabras, es una vez más la palabra davar, que significa mandamiento, consejo, precepto. Y una vez más se repite ese mismo significado en el verso 13 cuando dice, poner por obra los 10 mandamientos. Una vez más las dos palabras ahí. Coincidencia que nos ayuda a confirmar, las dos coinciden, esta característica del decálogo. Entonces, ¿entendimos cuál es esta primer característica? Moisés no los escribió, los escribió el Señor. ¿Tendrá eso algo de importancia, mis hermanos? Que Dios nos esté dando un mandamiento directamente, porque Dios siempre usa a sus siervos para hablar a su pueblo. También es palabra de Dios. Todo lo que Dios haya inspirado a Moisés, a Isaías, a David, a Pablo, ¿es palabra de Dios o no? Sí la es, pero es muy importante de notar que Dios ya tenía preparadas estas tablas para dárselas a Moisés de manera directa. Es decir, son 10 mandamientos que vienen directamente del corazón de Dios. Tenemos que valorarlos al grado que tenemos que hacerlo. El segundo aspecto que distingue el decálogo de las demás leyes es que solo este, el decálogo, fue escrito en tablas de piedra por el dedo de Dios. Primera característica, Moisés no fue un intermediario. Segunda, fue escrito en tablas de piedra por el dedo de Dios. El dedo de Dios. Éxodo 31:18 lo confirma y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Repito, es Éxodo 31:18. Y mire, Precisamente este texto, mis hermanos, de Éxodo 31:18, es el texto que anticipa aquella ocasión en la que Israel hizo el becerro de oro y adoraron al becerro de oro a las faldas del Sinaí. Usted sabe que cuando Moisés bajó del monte, se molestó tanto por lo que estaba haciendo Israel que arrojó las tablas. ¿Usted lo ha leído? Las arrojó enojado. Y después vino una mortandad, exhortó a Aarón por qué había hecho el becerro y reunió a los que estuvieran de parte del Señor para que se llevara a cabo un juicio que Dios hizo en ese día de manera muy, muy contundente. Este verso anticipa aquel acontecimiento de cuando hicieron el becerro y Moisés bajó molesto y fue cuando los arrojó. Él tuvo que volver a hacer otras tablas con los mismos mandamientos. Él ya los traía en su corazón y volvió a escribirlos. Pero cuando venía descendiendo del monte, dice claramente aquí, es literal, mi hermano, lo que usted y yo estamos leyendo. Él recibe de las manos de Dios estas tablas escritas por el Señor. ¿Se puede imaginar usted lo que Moisés traía en las manos? Pero bueno, tenía su carácter Moisés, el hermano Moisés, ¿verdad? Que lo hacía demostrar a Israel el celo que tenía por Dios y llevarlos a una vida en santidad. Con todo y sus errores, era un hombre que demostró constantemente su celo por la santidad hacia Dios. La tercera característica que distingue al decálogo de las demás leyes que están en el Pentateuco es la siguiente. Bueno, déjeme aclararle del segundo que le dije, de que fueron escritos con el dedo de Dios, que obviamente el resto de las leyes que están en el Pentateuco fueron escritos por Moisés. Permítame detenerme aquí y darle un ejemplo. Es Éxodo 24, verso 4. Todavía del segundo punto, discúlpeme. Dice, Éxodo 24, 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Estas palabras a las que se refiere él mismo, aquí, que él escribió, fueron a las demás leyes que Dios le inspiró a Moisés a escribir para continuar legislando al pueblo y que caminaran bajo los preceptos de Dios. Entre esas leyes estaba que con respecto a repudiar a la mujer, que fue precisamente lo que los fariseos le citaron a Jesús cuando le dijeron, la ley de Moisés dice que puedes repudiar a tu mujer por estas causas o por cualquier causa, que se refería a la ley de Moisés, entre otras cosas fue lo que él escribió. Bien, ahora sí pasamos a la tercera característica, y es la siguiente. Los 10 mandamientos difícilmente son preceptos detallados. De hecho, yo se los dicté la semana pasada. Son 10 mandamientos que son contundentes, mi hermano, no son detallados, a diferencia de otros mandamientos que Moisés escribió, con cláusulas, con condiciones. Los 10 mandamientos son muy concretos, muy, muy específicos en su estructura. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Son tan compactados, y Dios tuvo esa intención de hacerlos así, mi hermano, pues por muchas razones. Una de ellas es porque son fácil de aprenderse, ¿no? Es fácil de aprendernos los 10 mandamientos. Si usted se propone aprendérselos de memoria, usted lo puede lograr con mucha facilidad. Pero no solo eso, después de aprendérselos de memoria, usted los entiende claramente. Claramente. Es por eso que le digo que a diferencia de los otros mandamientos, estos son preceptos no tan detallados, puesto que no se menciona en ellos ningún castigo, ninguna condición, ninguna cláusula. No hay. Solamente en el caso del segundo y del quinto mandamiento, parecieran contener penalidades que en realidad son cláusulas que motivan a promover la observancia de estos mandamientos. Se lo explico mejor. Usted puede ver entonces los 10 mandamientos, y repito, en el caso del segundo y del quinto, el Señor agregó a esos dos mandamientos, no te harás imagen, y el quinto es honra a tu padre y a tu madre, agregó cláusulas, repito, que motivan a todos aquellos que queremos obedecerlos a observarlos con mayor detenimiento. Repito, esta observancia el Señor la puso de manera específica en el segundo y en el quinto. Vamos a ver por qué. Es muy interesante que veamos por qué el Señor se detuvo en estos dos mandamientos de manera muy, muy, muy específica. En los demás no. Solamente los dictó, los escribió y hay que obedecerlos. El jueves pasado se los mencioné, ustedes los anotaron junto conmigo. El primero es no tener otro Dios. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Resumido, no tendrás otro Dios. Un solo Dios, una sola fe, un solo espíritu, escribió el apóstol Pablo. Un solo pueblo, un solo Salvador, uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. El segundo es no hacer imágenes. El tercero es no usar en vano su nombre, santificar el sábado, honrar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio ni mentir, y el décimo, no codiciar. Bien, vamos a ver a grandes rasgos, mi hermano, por qué el Señor se detuvo en el segundo y en el quinto, poniendo cláusulas para promover, como ya le dije, una observancia especial en lo que estos dos mandamientos incurren. Y lo que produce también en nuestras vidas, el obedecerlos. En el quinto, vamos a ver lo que es sencillo de explicar y de entender, pero pues muy importante de asimilar, ¿eh? Y de mantenerlo presente, mis hermanos, es con respecto a honrar a padre y madre. Éxodo 20, verso 12, es donde está ubicado en Éxodo, este mandamiento, el quinto, Éxodo 20, 12. Lo voy a leer, dice así. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Todos entendemos este mandamiento? ¿Sí, verdad? ¿Entendemos la promesa que trae consigo? ¿Quieres vivir una larga vida? Honra a tu padre y a tu madre. Aunque ya estén ancianos, con mayor razón. Aunque estén enfermos y se porten a veces incoherentemente, con mayor razón. Yo cometí muchas incoherencias en mi infancia y no recuerdo que mi madre me haya abandonado por eso. Este es el primer mandamiento con promesa, ¿sabía usted? De todos los mandamientos que Moisés escribió, después que Dios le dio el decálogo, este es el primer mandamiento que Moisés recibe con una promesa, así es, honralos para que vivas una larga vida. Y vivir una larga vida, mi hermano, no se refiere solo a vivir muchos años, se refiere a vivir en paz. Porque ¿para qué quieres una larga vida si no tienes paz? Hay gente que ha vivido una larga vida amargados con sus padres y Dios no los deja morir porque les da la oportunidad de ir a pedir perdón. Pero es que mis padres fueron los que me maltrataron, Julio. Eso no importa. Pedir perdón, mis hermanos, es, fíjese, la mayoría de las veces pedir perdón no contiene en sí la necesidad de ir a pedirlo porque tú fuiste ofendido, sino porque te importa salvaguardar la relación. Cuando a ti te ofende un amigo, y vaya que hoy muchos intentan celebrar lo que es el concepto de la amistad, pero pues nada que ver con el amor de Jesús, ¿verdad? Que ya sabemos en qué consiste, en que Él dio su vida por nosotros, siendo aún pecadores. ¿Y qué tipo de pecadores, verdad? Así llegues a tener una sentencia igual a la del Chapo, si alguien llega y te habla del Evangelio y del amor de Cristo y te arrepientes, te vas al cielo. ¿El Chapo se puede ir al cielo? Se puede ir al cielo. Si alguien llega y le habla y él se arrepiente de todo corazón, aunque se la vaya a pasar el resto de su vida en la cárcel, ahí él puede ser librado. No sé si ya le hayan hablado. Bien. El primer mandamiento con promesa entonces, el primero, para vivir en paz por generaciones en la tierra prometida, los israelitas tendrían que respetar a la autoridad y edificar familias fuertes. ¿Pero qué significa honrar a los padres? En parte, honrar significa hablar bien de ellos. No hables mal de tus papás. Y hablarles a ellos con cortesía, aunque ellos griten. Lo que estás haciendo es obedecer a Dios. Cuando tú tratas a tus padres como Dios te lo pide, sin importar cómo son ellos, lo que tú haces es obedecer a Dios. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Así es. Entonces, ir a pedir perdón a los padres, como le dije hace un momento, aunque ellos lo hayan ofendido a usted, lo que usted quiere es salvaguardar la relación con ellos. No nos debe de importar si nosotros somos los ofendidos, porque ir a pedir perdón es ir a volver a conectar los eslabones familiares y de amistad. Es que él es el que tiene que venir, Julio, a pedirme perdón. Bueno, pues entonces tú eres el que debió haber ido a la cruz a morir y no Jesús. ¿Verdad? En todo caso, si me voy a poner necio en esperar, no, él es el que me tiene que venir a pedir perdón a mí. Yo te diría eso entonces a ti. Pues entonces Cristo no debió haber ido a la cruz por ti. Tú debiste haber ido a la cruz por tus pecados. ¿Qué tenía que haber ido Jesús al Calvario por ti? Ciertamente, ¿no? Entonces, este compromiso, mis hermanos, es con Dios, antes que con nuestros padres. Hablarles con cortesía. Además significa honrarlos, actuar en una forma que les muestre cierta cortesía y respeto, sí, pero no obedecerle significa desobedecer a Dios. Obviamente siempre y cuando las demandas de un padre o de una madre estén dentro de lo que es correcto. No vas a obedecer a tu padre si te está pidiendo que te robes un gansito en el Oxxo, ¿verdad? Yo estoy hablando de obedecerlo sin obedecerlo sabiendo que es correcto lo que ellos piden, aunque la forma en que lo pidan a veces no sea tan amable. Porque hay muchos casos. Honrarlos es seguir sus enseñanzas y el ejemplo de poner a Dios en primer lugar. Los padres tienen un lugar especial a la vista de Dios. Y déjeme decirle lo siguiente, por último, en este aspecto. Aún a aquellos que les es difícil entenderse con sus padres, se les ordena que los honren. Se les ordena. El mandamiento tiene una promesa. Si obedeces, pero no tiene una cláusula que diga o que condicione el mandamiento a que tus padres sean unos gritones o unos ignorantes en muchas áreas del trato hacia los hijos, no, simplemente dice, hónralos y punto. Dice lo que hagas y dice una promesa si lo haces. No hay cláusulas que digan si se portan así o si se portan así, no. Entonces, ahí está ese primer mandamiento, mis hermanos, con promesa, aunque es el quinto. Vamos a ver por qué el segundo mandamiento también tiene esta observancia especial con respecto a, en este caso, a una penalidad si no se obedece. Y vamos a ver por qué el Señor puso su mirada de manera tan especial en el segundo mandamiento también. ¿Por qué lo hizo? Vamos a ver por qué. El segundo mandamiento viene en Éxodo 20, de los versos 4 al 6. 4 al 6 abarca el segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, nada que tú creas que se me parece, vas a hacer, de lo que esté arriba en el cielo, es decir, nada que pienses que esté en el cielo. Un ángel, un arcángel, un serafín. Nada, nada, nada. Nadie que hayas visto en el cielo, una nube en forma de algo, que se da mucho, ¿verdad?, de manera supersticiosa. Ni abajo en la tierra. Es decir, ni ninguna figura que te parezca que soy yo. Ni en las aguas debajo de la tierra, es decir, de ningún lado. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una penalidad por desobediencia y una promesa también por obediencia. Pero más que una promesa, mis hermanos, es la confirmación de la misericordia de Dios si le obedecemos. Déjeme decirle esto, mire, Israel estaba rodeado de gente que adoraba imágenes, a las cuales también se les llamaba dioses. Como ninguna cosa humana podía representar adecuadamente a Dios, el Señor prohibió que se le crearan imágenes. En este aspecto, los israelitas se convirtieron en un caso específico, déjeme decirle, entre los demás pueblos vecinos. ¿A qué me refiero? A que Israel era el único pueblo que no hacía imágenes de Dios. El único. Los cananeos hacían imágenes. Los sebuseos, todos los pueblos que rodeaban a Israel tenían imágenes de sus dioses. Menos Israel. Ellos no. ¿No le han dicho a usted algo al respecto? Cuando usted invita a alguien a la iglesia. Oye, pero ustedes no tienen santos ahí en el lugar donde se reúnen. ¿Se lo han dicho? ¿Por qué no tienen imágenes ni santos? ¿A quién adoran? Y tú sabes lo que hay que responder. Ahorita lo vamos a ver enseguida. Los pueblos primitivos empezaron por adoptar ciertos símbolos para representar a sus dioses. Pero con el tiempo, tales símbolos fueron evolucionando y se fabricaron imágenes. Y poco a poco sus dioses fueron concebidos en un antropomorfismo cada vez mayor. ¿Qué es antropomorfismo? El antropomorfismo, mis hermanos, es una palabra que significa antropos, hombre, morfe, forma. Esta palabra es la atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas. ¿Cuáles son aquellos ídolos que se construían y a los que Israel tuvo que participar a veces de manera forzosa en adoración? Por cuestión de que era obligado por los gobiernos bajo los cuales Israel era esclavo. Egipto. ¿Qué es antropomorfismo en la idolatría? Ídolos que tenían forma de hombre cruzado con forma de animal. ¿Ha visto los ídolos egipcios? Tienen cuerpo de hombre, pero cabeza de perro, cabeza de águila, cabeza de león. ¿Los ha visto? Eso es el antropomorfismo. Hicieron ídolos en los que combinaban la estructura física del hombre con animales. Y los que se hicieron expertos en esto fueron los egipcios. Adoraban a dioses con cuerpo de hombre o de mujer, pero con cabeza de animales, o viceversa. Viceversa, hay una esfinge en Egipto que es el cuerpo de un león y tiene la cabeza del faraón. ¿La han visto también? También, está el león así acostado, pero la cabeza es del faraón. Eso es antropomorfismo. Esa es una forma entonces, en tiempos pasados, en que el hombre interpretaba de manera gráfica y física a los dioses que adoraba. Esto invadió el pueblo de Israel porque vivían a merced de los egipcios y les obligaban a postrarse ante muchos de estos ídolos. De hecho, usted sabe que a quienes adoraron, ya se los mencioné, cuando usted guste leerlo, es Éxodo 32, a quien adoró Israel en la falda del Sinaí, atribuyéndole su libertad, fue a un ¿qué? A un becerro. Quedaron tan impregnados de este sentido de la idolatría que lo primero que se les ocurrió fue adorar un becerro y de oro. El segundo mandamiento entonces, mis hermanos, estamos viendo aquí que fue puesto por el Señor a los israelitas ordenándoles vivir bajo una concepción inmaterial de su Dios. Es decir, yo no soy materia. Jesús dijo en Juan 24, Dios es, ¿qué es Dios? Espíritu, Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿a quién deben de adorar y cómo le deben de adorar? ¿En espíritu y en verdad? tienen que adorarle, es necesario que le adoren. Repito, es Juan 4:24. Entonces, cuando el Señor dictó el segundo mandamiento, estaba poniendo en claro, mis hermanos, la sentencia que Jesús iba a venir a confirmar. ¿Cuál fue la sentencia que Jesús iba a venir a confirmar? Que Dios no es materia, que Dios no es un tronco, que Dios no es un montón de concreto, o de ladrillo, o un cuadro, o una pintura. Dios es espíritu. Y tratarlo de materializar es algo abominable, no solo desobediencia, es algo abominable. Abominable reducir la santidad y el poderío de Dios a una imagen. ¿Cómo reduces a una imagen al que creó todo el universo? Explícame. No se lo vayas a decir así a tu pariente que es católico, ¿eh? Hay que respetar. Hay que respetar, y lo que hay que llevar primero es el Evangelio de Cristo. Primero se pesca el pez y luego se le quitan las escamas. Este es un mandamiento que quienes tienen su Biblia en casa y no son cristianos y no entienden el segundo mandamiento, los que somos cristianos y entendemos lo que es el segundo mandamiento, aunque no somos los cristianos perfectos, no lo somos. No entendemos, no nos cabe en la cabeza por qué ellos adoran imágenes, sabiendo que en la Biblia dice claramente que no se deben de adorar. Entonces Jesús vino a establecer esta sentencia, mis hermanos, que el Señor ya había hablado claramente en el segundo mandamiento. No te harás imagen, porque Dios es, dijo Jesús, espíritu. La Biblia nos habla mucho de la tendencia de Israel hacia los ídolos, continuamente, mis hermanos, de lo cual usted y yo debemos aprender, porque esta tendencia hacia la idolatría fue evolucionando, y aunque en Israel, cuando llegó Jesucristo, no había ídolos, se adoraban otras cosas. Se adoraba el dinero, que de hecho es el ídolo más grande que hay en la tierra. Es el más grande. Se sigue adorando ídolos, pero ahora son ídolos invisibles. Y para que dejemos de juzgar a todos aquellos que adoran ídolos visibles, déjeme decirle que aún dentro de la iglesia cristiana, los cristianos caemos en el error de postrarnos ante ídolos que no se ven. No se ven. El dinero sí se ve, pero más que el dinero es la codicia. Que bueno, ya estamos desobedeciendo el décimo mandamiento, infringiendo a la vez el segundo, porque adoramos algo que está hecho por el hombre, el dinero, la riqueza. Ahí está. Si al fin vino a prevalecer en el pueblo de Israel este precepto de no usar imágenes en el culto al Señor, déjeme decirle que fue gracias al esfuerzo que el Señor hizo mandando profetas que los exhortaban y hasta llegaron a ridiculizarlos por sus usos paganos, y estoy hablando de Israel, y que dejaran de rendir culto a los ídolos. Uno de los profetas que exhorta poderosamente, mis hermanos, y de una manera inclusive irónica, pero a la vez santa, es Isaías con respecto a la idolatría. Le invito a que usted lea de manera completa en casa después, Isaías 44, 9 al 20. El tema se llama la insensatez de la idolatría. Repito, Isaías 44, 9 al 20. Yo solo le quiero leer algunos versículos. Dice el verso 9 de Isaías 44. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Es decir, hacen imágenes hermosas que no sirven para nada. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? Pregunta Isaías. ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y dice el verso 13, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Terrible, ¿verdad? La exhortación, más claro que el agua. 15, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, es decir, corta un tronco. Es que me brinqué un versículo. Corta un tronco y de él se sirve para quemar, para calentarse, de un leño, vamos. Y enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de ese leño lo quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace el sobrante, y hace del sobrante, ¿qué? Un dios. Me sobró este pequeño pedazo de palo, lo voy a tallar y hago un dios. Un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y me la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? No, no lo dicen porque no lo entienden. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Dice el Señor a través de Isaías. No lo entienden. Entonces, mis hermanos, esta es la forma en que el Señor, a través de sus profetas, fue continuamente exhortando a Israel con respecto a la idolatría. Y hay algo más que platicar de la idolatría que concierne a una aplicación hacia nosotros, que si Dios nos permite la platicamos el próximo jueves. Que Dios les bendiga y que tengan buen día.